Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Cibertendencias, nuestra sección sobre Internet y nuevas tecnologías con Bianca Vaquero, quien nos informa sobre el programa informático espía Pegasus.
La investigación global liderada por medios como The Guardian, The Washington Post y organizaciones sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional y For Biden Stories ha desvelado el grave alcance del software espía Pegasus, producido por la compañía israelí NSO Group. La primera vez que escuchamos hablar de este spyware fue el pasado ya agosto de 2016, cuando investigadores de Lookout y Citizen Lab descubrieron una amenaza activa que utilizaba tres vulnerabilidades críticas de día cero para iOS, que cuando eran explotadas formaban una cadena de ataques que subvertían incluso el sólido entorno de seguridad de Apple. Desde entonces, Pegasus ha sido denunciado por su relación, por ejemplo, con el asesinato de Jamal Khashoggi, el hackeo al teléfono del CEO de Amazon y el ataque de WhatsApp de 2019. Pero el alcance de este polémico spyware va incluso más allá de todo esto. Pues según esta nueva investigación, este grupo disponía de un listado de más de 50.000 objetivos potenciales, incluidos pues, periodistas, activistas, políticos, opositores y demás. A raíz del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la investigación ha concluido que al menos 37 móviles de actividades, periodistas, familiares, fueron infectados con este tipo de software, con Pegasus. A través de esto se ha llegado a una base de datos con 50.000 números de ciudadanos de todo el mundo. El listado no informa quién ha decidido colocar estos números, eso sí, pero se relaciona con objetivos de los distintos países que habrían contratado los servicios de NSO Group. Los investigadores dicen que no todos estos contactos que aparecen en el listado pues, habrían sido espiados, pero sí han descubierto que una pequeña muestra que cogieron, más de la mitad contenían rastros de este spyware. Este listado no expone los nombres de los posibles objetivos, pero la investigación ha identificado al menos 1.000 personas de más de 50 países, incluidos pues, miembros de la familia real árabe, por ejemplo, 65 ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluyendo ministros y militares. Entre los países que contrataron Pegasus, por ejemplo, se encuentra México de una forma bastante notoria, con más de 15.000 números en el listado. Aquí se incluye el de Cecilio Pineda Virto, periodista asesinado varias semanas después de incluirse su número, aunque su teléfono no fue encontrado. Otros países con gran presencia en la lista son Qatar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. A través de Thomas Clare, abogado contratado por NSO Group, la empresa israelí explica que tiene buenas razones para creer que esta lista de miles de números de teléfono no es una lista de números a los que apuntan los gobiernos que usan Pegasus, sino que puede ser parte de una lista más grande de números que podrían haber sido utilizados por NSO Group clientes para otros fines. El Security Lab de Amnistía Internacional ha publicado un informe con los detalles técnicos del spyware Pegasus. Ahí se explica que este software puede infectar móviles tanto sean Android como iOS, y que una vez tiene el control del terminal es capaz pues, de hacer cualquier cosa, extraer mensajes, llamadas, activar incluso secretamente la cámara o el micrófono del teléfono e incluso leer pues, cualquier tipo de contenido, tanto los correos como incluso chats de aplicaciones cifradas como son WhatsApp, Telegram o Signal.
Asimismo, China está nuevamente en el centro de las acusaciones por presuntos ciberataques a nivel mundial. Bianca Vaquero nos informa.
Y seguimos con más hackeos, y es que otra vez China está en el centro de las sospechas sobre un hackeo internacional. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otros países le acusan de haber aprovechado una vulnerabilidad de los servidores de Microsoft para realizar un ciberataque a gran escala y robar información personal de un cuarto de millón de sistemas de todo el mundo. El país asiático, sin embargo, por supuesto, ha negado estas acusaciones de piratería como ya ha hecho en otras ocasiones. ocasiones. El ataque parece ser que comenzó en enero por parte de un grupo de piratas informáticos vinculados a China. Se les conoce como Hafnium y se sirvieron de una vulnerabilidad en Microsoft Exchange para crear puertas traseras en numerosos servidores por las que pues, volver a entrar más tarde. Los investigadores que relacionan a este grupo con autoridades chinas aseguran que el ataque es grandísimo, es de gran envergadura, más de lo que se había visto hasta ahora. Grandes empresas y pymes de todo el mundo son algunos de los afectados en ese cuarto de millón de sistemas que se ha visto afectado. Microsoft no hizo pública esta vulnerabilidad hasta el 2 de marzo, cuando ofreció un parche de seguridad para cerrar esta brecha y proteger los sistemas, pero durante esos primeros meses del año, las puertas traseras habrían permitido a los piratas recopilar información privada y propiedad intelectual de industrias, por ejemplo, y gobiernos de todo el mundo. China, por supuesto, niega su vinculación con cualquier ciberdelito. Según hemos podido leer a través de un comunicado publicado en la página web de la Embajada China en la Unión Europea, dicen que estas acusaciones en los comunicados tanto de la Unión Europea como de la OTAN no se basan en hechos ni pruebas, sino en especulaciones y acusaciones infundadas. También dice que se oponen firmemente y que no aprueban de ninguna manera estas declaraciones. El Ministerio de Seguridad del Estado chino, o el MSS, ha sido acusado de actividades similares en otras ocasiones en las que también han rechazado estas acusaciones. La brevedad con la que Pekín ha respondido denota la gravedad con la que se han tomado este caso. Aún así, China no se limita a negar estas acusaciones, sino que también lanza golpes hacia el resto de países. En su respuesta, las delegaciones chinas califican las declaraciones de los demás países como de hipócritas. Consideran que ellos mismos han participado en actividades de espionaje a gran escala y en especial señalan directamente a los Estados Unidos, al que considera el mayor matrix del mundo. La cantidad de sistemas afectados, tanto de empresas como instituciones que habrían sido víctimas de este ataque, resulta bastante inusual, lo que ha llevado a pensar a los investigadores que algo ha cambiado en el patrón de actuación de los ciberdelincuentes. Hafnium habría descubierto esta vulnerabilidad de Microsoft un par de meses antes que los desarrolladores de la propia compañía, pero eso solo hubieran conseguido pues, llevar a cabo una operación de espionaje pues, como cualquiera, ¿no? Como las demás que se han detectado hasta el momento. Pero algo cambió en febrero, aumentando considerablemente el número de víctimas. Según la investigación, al detectar que Microsoft iba a reparar esta brecha en breve, los piratas de Hafnium compartieron este conocimiento sobre la vulnerabilidad con otros grupos chinos para maximizar el impacto antes de que se lanzara el parche de seguridad. Sin embargo, pues esta acción también habría animado a Microsoft y otros gobiernos a hacer público el ataque masivo por parte de China. Los investigadores se han mostrado preocupados por este cambio de actitud del grupo chino en declaraciones a BBC. Su actitud en este caso refleja pues, menos preocupación para ser detectados y por el contrario están como más interesados en conseguir hacer que los efectos del ataque sean lo más grande posible. Los gobiernos occidentales acusan directamente al MSS de utilizar al grupo de espionaje a sueldo. Reino Unido asegura que informaron en repetidas ocasiones al gobierno chino, el cual no habría tomado acciones contra estos ciberdelincuentes. Por su parte, la Unión Europea recalca la gravedad de los daños. Según dicen que han provocado estos riesgos de seguridad y pérdidas económicas significativas para algunas instituciones de la Unión Europea y empresas privadas, y Estados Unidos eso sí se reserva el derecho a tomar acciones contra China por las actividades ciberdelictivas. No son los únicos que han reaccionado ante el ataque, otras potencias también se han unido a los países más afectados. Australia, Japón, Canadá y Nueva Zelanda se han unido a la OTAN para emitir una declaración solidaria, lo que refleja la gran gravedad del caso. El gobierno de China se ha vinculado en otras ocasiones a otros grupos de piratería y espionaje. Por estos vínculos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado cargos penales contra cuatro piratas informáticos relacionados con el MSS. No obstante, se esperan mayores acciones contra el país en una respuesta internacional conjunta con la que ejercer presión, similar a la que se ha aplicado a Rusia por la campaña de SolarWinds, a pesar de que los analistas consideran que este caso es muy leve comparado con este nuevo ataque. Y a continuación hablamos de algo que a mí personalmente me apasiona, es el mundo de la impresión 3D, que cada día pues, viene para cambiar nuestro futuro por completo. Ya hablamos alguna vez, en alguna ocasión, de la revolución médica que puede suponer imprimir pues, ciertas cosas en este tipo de impresión 3D. Incluso se han llegado a imprimir órganos reales, órganos biológicos con este tipo de impresión 3D, y ahora le toca el turno a la construcción, en la que podría ser clave. Con técnicas de impresión 3D se ha construido, instalado e inaugurado el primer puente del mundo de acero con esta tecnología. un diseño futurista para la primera estructura de metal impresa en 3D, que es lo suficientemente fuerte y grande para permitir el tránsito de personas sobre ella. El 15 de julio de este pues 2021, la primera en cruzarlo ha sido la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, aunque pues no ha sido ella la responsable de cortar la cinta inaugural, sino que ha sido un brazo robótico que la reina ha accionado pues con un gesto simbólico que representa la construcción robótica de esta estructura. El proyecto ha tardado 2 años en concluirse por la complejidad que presentaba pues tanto en su diseño como en su construcción. Calentar el acero hasta poder moldearlo con técnicas de impresión 3D era uno de los grandes retos. MX3D, el diseñador Yamarlab y la empresa Arup son los responsables de este gran éxito. El puente mide 12 metros de largo y pesa cerca de los 4.500 kilos de acero inoxidable. Su construcción ha requerido la utilización de robots con varios ejes que calentaran este acero a 1.500 grados para levantar el puente capa a capa en el taller de la empresa MX3D. Esos 4 brazos tardaron 6 meses en imprimir por completo este puente, que después, pues lógicamente, tenía que hacer el viaje por los canales de la ciudad hasta su localización final. En su interior, un grupo de 12 sensores analizan la resistencia del puente, se recopilan datos sobre tensión, temperatura y la vibración que se produce, ¿no?, cuando la gente camina sobre esta estructura o, por ejemplo, con las distintas condiciones climáticas. Investigadores académicos y de la industria pues utilizarán estos datos más adelante para crear una copia digital, lo que se conoce como un gemelo digital, que recreará estas condiciones y permitirá aplicar cambios para mejorar el diseño, ¿no?, y conocer cómo se comportará el acero impreso en futuras construcciones. Este diseño futurista de Joris Larmar es una obra pasajera, eso sí, en unos años pues esta estructura se retirará para dejar paso al puente original, que actualmente se encuentra en restauración. Los interesados en cruzarlo y observar pues esta construcción pueden viajar a Ámsterdam, todavía tienen tiempo de planificar el viaje, pero eso sí, no mucho. Se podría decir que es, digamos, una exposición temporal con la que comprobar este potencial de esta técnica de construcción y la viabilidad de este material. La empresa MX3D defiende que pueden ahorrar hasta un 80% de material en grandes construcciones metálicas con esta técnica.
Muchísimas gracias, Bianca, por esta información y hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.